Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde. ¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy abriremos los libros, tendremos poesía, artes plásticas, relatos y música, que comienza con Antonio Rossetti. Primer movimiento de su concierto para viola y orquesta, que le propongo escuchar por Nils Monkemeyer en viola y Staatskapelle de Dresde con dirección de Helmut Brani. 7 minutos.
Thank you.
por Nils Mönckemeyer en viola y Staatskapelle de Dresde con dirección de Helmut Brani, escuchamos el primer movimiento del concierto para viola y orquesta de Antonio Rossetti. Memorias de Adriano es el primer gran libro de Marguerite Jules Senard. De este relato admirable, le cuento. Desde hace algunos años, se supone que gozo de una extraña clarividencia, que conozco sublimes secretos. Es un error, pues nada sé. Pero no es menos cierto que en aquellas noches de Betar vi pasar ante mis ojos inquietantes fantasmas. Las perspectivas que se abrían al espíritu en lo alto de las colinas desnudas eran menos majestuosas que las del Janículo, menos doradas que las del Suñón. Eran su reverso, su nadir. Me repetía que era vano esperar para Atenas y para Roma esa eternidad que no ha sido acordada a los hombres ni a las cosas, y que los más sabios de entre nosotros niegan incluso a los dioses. Nuestra época, cuyas insuficiencias y taras conocía mejor que nadie, llegaría a ser considerada por contraste como una de las edades de oro de la humanidad. Natura deficit fortuna mutatur deus omnia cernit. La naturaleza nos traiciona, la fortuna cambia, un dios mira las cosas desde lo alto. Atormentaba con los dedos el engarce de un anillo en el cual, cierto día de amargura, había hecho grabar aquellas tristes palabras. Iba aún más allá en el desencanto, y quizás en la blasfemia, y terminaba por encontrar natural, sino justo, que tuviéramos que parecer. Nuestra literatura se agota, nuestras artes se adormecen. Páncrates no es Homero, Arriano no es Jenofonte. Cuando quise inmortalizar en la piedra la forma de Antínoo, no pude encontrar un Praxíteles. Nuestras ciencias están detenidas desde los días de Aristóteles y Arquímedes. Los progresos técnicos no resistirían el desgaste de una guerra prolongada. Hasta los más voluptuosos de entre nosotros sienten el hartazgo de la felicidad. Las costumbres menos rudas, el adelanto de las ideas durante el último siglo, son obra de una íntima minoría de gentes sensatas. La masa sigue siendo ignara, feroz cada vez que puede, en todo caso egoísta y limitada. Bien se puede apostar a que lo seguirá siendo siempre. Demasiados procuradores y publicanos ávidos, senadores desconfiados y centuriones brutales han comprometido por adelantado nuestra obra. Los imperios no tienen más tiempo que los hombres para instruirse a la luz de sus faltas. Allí donde un sastre remendaría su tela, donde un calculista hábil corregiría sus errores, donde el artista retocaría su obra maestra todavía imperfecta, la naturaleza prefiere volver a empezar desde la arcilla, desde el caos. Y ese derroche es lo que llamamos el orden de las cosas. De Memorias de Adriano, Marguerite Jules Senard. Daniel Barenboim interpreta Consolaciones de Franz Liszt. Thank you. Daniel Barenboim interpretó Consolaciones de Liszt. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. En septiembre de 1906 nació Dmitri Shostakovich. Aún educado en el socialismo, no pudo evitar los roces con el engranaje. También él, que había vestido uniforme para defender su ciudad durante el sitio de Stalingrado, se vio obligado a confesar públicamente sus errores. Ya en 1936 fue recriminado oficialmente por su ópera Lady Macbeth in the Field, pieza de gran audacia expresionista. Después de la muerte de Stalin, la rehizo con el título de Katerina Ismailova. Esta vez resultó aceptable para el régimen. Y así ocurrió con otras composiciones. Consecuencia inmediata fue una crisis en su labor creadora que duraría varios años. La Quinta Sinfonía, homenaje a los héroes rusos, fue compuesta bajo un indudable compromiso político. Sin embargo, la irrupción de Shostakovich en la línea del sinfonismo de Beethoven y Mahler le proporcionaron un gran éxito mundial. La capacidad creadora de Shostakovich, si bien constreñida por el régimen, lo convirtió en el indiscutible príncipe de la música rusa tras la muerte de Prokofiev. Aunque las obras escritas en su emigración interior, es decir, sus piezas camarísticas, no eran útiles al ideal de una música para masas. Le propongo escuchar el Allegro con brío del concierto para piano, trompeta y cuerdas de Shostakovich. Registro de Alexander Melnikov en piano, Jeroen Berbert en trompeta y orquesta de cámara Mahler, dirigida por Theodor Currensis. 6 minutos y medio. Alexander Melnikov en piano, Jeroen Berbert en trompeta, orquesta de cámara Mahler con dirección de Theodor Currensis, interpretaron Allegro con brío del concierto para piano, trompeta y cuerdas de Shostakovich. ¿Le ponemos poesía a la tarde? En septiembre de 1817 nació el poeta español Ramón de Campoamor y Osorio. Comenzó a alejarse del romanticismo inicial para crear y cultivar otros géneros como las humoradas. Busqué la ciencia y me enseñó el vacío. Logré el amor y conquisté el hastío. Te pintaré en un cantar la rueda de la existencia. Pecar, hacer penitencia y luego vuelta a empezar. En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Humoradas, Ramón de Campoamor. Tomás Bretón es el autor de La verbena de la paloma. Escuchamos el preludio por Orquesta de Conciertos de Madrid con dirección de Federico Moreno Torroba. 4 minutos. Thank you. Por la Orquesta Conciertos de Madrid, con dirección de Federico Moreno Torroba, escuchamos Preludio de La Verbena de la Paloma, de Tomás Bretón. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. La gran Lady Day, Billie Holiday, canta Todo de mí, compuesta por Gerard Marx y Seymour Simons. De mí, Billie Holiday, un clásico del jazz. En 1571, se presume que el 28 de septiembre, nació en Caravaggio, pueblo de Lombardía, Italia, Michelangelo Merisi, cuya fama trascendió la historia de la pintura con el nombre de su pueblo natal, Caravaggio. Pintor revolucionario y provocador, será nuestro artista de hoy, si usted me acompaña. Caravaggio pasa los primeros años en Milán, donde su padre estaba al servicio del poderoso Francesco I Sforza. Más tarde ingresa como aprendiz en el taller de Simón Peterzano. No se suma a los preceptos tardomanieristas de su maestro, pero aprende el modo de manejar la luz, el color y el sentido de la realidad. Por 1592 se ve envuelto en denuncias por pendenciero. Para eludir la prisión, vende gran parte de las posesiones familiares, reparte los beneficios con su hermano y con lo poco que resta, se va a Roma para intentar vivir del arte. Ahí conoce a quien sería un personaje trascendental en su carrera, el cardenal Francesco del Monte, representante del gran duque de Medici en la Santa Sede. Lo lleva a vivir con él y comienza a intrigar para conseguirle los primeros encargos públicos de importancia. Seguimos con Caravaggio, después de escuchar Allegro del concierto para dos trompetas, cuerdas y continuo de Antonio Vivaldi, compuesto en do, lleva el número de catálogo 537. Interpreta a Canadian Brass en 3 minutos. Canadian Brass interpretó Allegro del concierto para dos trompetas, cuerdas y continuo de Antonio Vivaldi. Música. Michelangelo Merisi, Caravaggio, es nuestro artista en esta tarde de clásicos. En los primeros años en Roma, trabaja en formato medio para clientes de la nobleza, creando escenas llenas de claves que hacían de un inocente lienzo una sofisticada declaración intelectual. Así, el concierto de jóvenes o el tañedor de laúd denotan una intención andrógina, síntesis de lo femenino y lo masculino. La primera variación de su estilo se produce cuando recibe el encargo de la Capilla Contarelli, que le permite mostrar su obra en un lugar de acceso público. El tema es la vida de San Mateo, por lo que Caravaggio debe evolucionar hacia la pintura de historia, que requiere mayor número de personajes, contextualización y la narración misma. Caravaggio recurre a figuras extraordinariamente veristas y monumentales, ausencia de fondos y acentuado contraste luminoso. Tuvo gran éxito y enseguida le encargaron dos lienzos para Santa María del Popolo. Sin embargo, sus faltas contra el decoro paralizaron los encargos. Sus modelos para vírgenes eran prostitutas. Los apóstoles y santos, pordioseros. Los vestidos respondían a la moda del momento. Los pies y los rostros de sus figuras estaban sucios y maltratados. Sus pinturas perdían en concursos y eran rechazadas por los clientes de la iglesia, pero disputadas por los coleccionistas romanos y extranjeros. Ese fue el caso de su Dormición de María, que tras ser rechazada, fue comprada, a título particular, por Rubens, en calidad de embajador del duque de Mantua. Rubens abrió las puertas de su casa durante 8 días para que toda Roma pudiera contemplarla. Ahora escuchemos a Barbara Strozzi. Amor Dormiglione. Interpreta Suzy LeBlanc y el ensamble Constantinopla. 4 minutos.
Amor, 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 amor,
Yes.
Amor, amor, non dormir più. Su, 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 sveglia, 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 oh vai. Che mentre dormivo, per dove giungevi. E guai.
En la voz de Susie LeBlanc y el ensamble Constantinopla, escuchamos Amor Dormiglione de Barbara Strozzi. Los escándalos de Caravaggio fueron la tónica de su vida en Roma. Sus protectores lo salvaron una y otra vez de sus problemas con la justicia, hasta que por un homicidio es sentenciado a muerte. A partir de ahí, su vida es un deambular continuo. En la pintura de esta época acentúa el realismo, al tiempo que atenúa los colores. La intensidad psicológica es de un profundo lirismo melancólico, como se puede ver en el patético Entierro de Santa Lucía. Nápoles, en tanto virreinato español, estaba fuera de la jurisdicción romana y hacia allí va. Su presencia marca a los artistas locales y a un extranjero trascendental, Giuseppe Rivera, el Españoleto, que transmitió el naturalismo tenebrista a España. En 1607 se entera de la construcción de la proto-catedral de San Juan en La Valeta. Y allí se dirige en busca de encargos. En la isla recibe protección y asilo de la Orden de los Caballeros de Malta. Recupera su perdida posición, incluso es nombrado caballero. Sin embargo, por otra pelea, y esta vez con un noble, debe huir. Durante 1608 y 1609 trabaja sucesivamente en Sicilia, Siracusa, Mesina, pero sigue creándose problemas y debe refugiarse en Palermo. Vuelve a Nápoles, donde recibe enseguida una tremenda paliza que lo deja maltrecho. La pintura de estos últimos meses es agónica, cubierta con un velo de luz difusa que confunde los personajes. Por estos tiempos crea su David, que se considera su última obra y una petición de perdón al Papa. Al parecer, Caravaggio ve posible su regreso a Roma, por lo que se encamina hacia Porto Ercole. Sin embargo, es detenido durante un par de días, pierde el barco y el 18 de julio de 1610 muere en la playa completamente solo. Genio atormentado, violento, que creó el estilo barroco y que influyó en todo el arte posterior. Caravaggio fue nuestro artista en esta tarde de clásicos. Debemos despedirnos. Colaboraron en este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.